Cuéntenos.
Pues la inteligencia artificial.
Ah,
¿eh?
Amigo, es que de eso tengo poco.
Claro, la tuya es natural, como tiene que ser.
De momento. Escasa, pero la artificial poco.
Bueno, pues todo esto viene por un chat que está ahora muy de moda, que es el chat GPT, no sé si...
Ah, ayer estuve hablando con mi descendencia, de que eso saben un montón, que ahora hay un chat donde tú pones cualquier consulta y te lo aclaran.
O sea, pero desde una carta de amor hasta una redacción sobre Becker, o una
hicimos pruebas en temas jurídicos.
Sí, no, todo. Todo, medicina, todo, etcétera, etcétera.
¿Nos fiamos de eso?
Claro, ahí está el problema. Es que te puedes fiar, pero no está, teóricamente no está tutorizado por ningún profesional que avale esa información, y al final pues
estamos... una inteligencia artificial pura y dura, es decir, es un robot, un ordenador que busca información a tu pregunta.
Sí, pero busca información que ya se le ha dado antes y que está compilada y, digamos, analizada por mucha frecuencia de búsqueda, por muchos algoritmos que interpretan, digamos, la respuesta adecuada, etcétera, etcétera, etcétera.
Los big data esos maravillosos, ¿no?
Efectivamente.
Pasa a ver quién maneja esos big data. Si son gente como Elon Musk, pues ya queda acá de temblarme las piernas.
El término de la inteligencia artificial los sistemas que manifiestan lo que es un comportamiento inteligente, es decir, que son capaces de analizar lo que es el entorno y pasar a la acción con un cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar lo que son objetivos específicos. Eso es lo que define la Unión Europea como inteligencia artificial. Ahí están los asistentes de voz, los programas de análisis de imágenes, los motores de búsqueda, los sistemas de reconocimiento facial y de voz también, y todo eso pasa por hardware y software, ¿no? Y digamos que al final son algoritmos que se acercan a redes neuronales artificiales y patrones de comportamiento, de razonamiento, en principio similares a los humanos, ¿no? Pero hay que distinguir entre lo que es la inteligencia artificial, lo que es el deep learning, ¿no? Que son datos en distintas capas que al final generan un aprendizaje basado en modelos también parecidos al comportamiento humano, lo que es la robótica inteligente, ¿no? Y el big data o macrodatos, que son datos que se van compilando en base a la inteligencia artificial y a un encaminamiento de esa búsqueda, ¿no? Claro, todo esto tiene muchísimos riesgos, ¿no?
Lo primero es que no lo creamos a pie juntillas sin contrastar información, sino que vayamos allí como si fuese la fuente de la sabiduría, ¿no? Quiero una carta de amor por una chica de 21 años, tal, y te la manda.
Claro.
Y te la comes.
Es que estos algoritmos pues van a crear, nos va a decir la serie de televisión que hay que producir en el futuro. Y te van a decir a ti el programa de radio que tienes que hacer. Y nos van a decir, en función a un tipo de necesidad que tengamos a nivel de clínico, a nivel médico, los alimentos que vamos a tomar. Entonces, hay digamos una disparidad y una cantidad de posibilidades dentro del Big Data que va a cambiar la sociedad completamente. O sea, lo que pasa es que nos va a hacer mucho más borregos, porque no, sinceramente,
más aún,
porque eso es lo que pretende, ¿no? De todas formas, dentro de la inteligencia artificial hay que distinguir los sistemas que piensan como humanos, los sistemas que actúan como humanos, los sistemas que piensan racionalmente y los sistemas que actúan racionalmente. Es decir, que ahí es donde está el peligro, sobre todo porque se está construyendo una sociedad, o se puede construir una sociedad que esté completamente discapacitando al ser humano para capacitar a un robot o a un algoritmo concreto, y eso haga que se sustituya todo el capital humano en los sistemas de producción. ¿Vale? Y eso es muy peligroso. Ya, de hecho, el 19,3% de los españoles creen que van a ser sustituidos por un robot, ¿no? Y hay ya países como Australia, Sudáfrica o incluso Canadá, donde las la máquina, ya la inteligencia artificial puede registrar patentes. Es decir, pueden...
Solas, sin intervención humana.
Efectivamente. Ya el pensamiento, las deducciones que tengan estos registros, pues pueden directamente ir a la Asociación de Patentes y Marcas y registrar su know-how o su producto concreto y digamos sin que haya ningún humano que haya intervenido en ese proceso, ¿no? Porque además hay mucha legalidad o hay, digamos, una cierta desinformación en cuanto a todos esos procedimientos por parte del común de los mortales, ¿no? Pero es que Google hoy sabe qué buscamos, qué necesitamos, qué cuentas manejamos y qué gustos tenemos. Y la inferencia de todos esos datos pues puede llegar a crear un perfil y a categorizarte como persona.
Ya lo están haciendo.
Claro. Entonces, tus datos pueden ser un peligro social porque si resulta que tú cumples con el perfil o una serie de perfiles y se te mete en la misma bolsa genérica, al final te van a estigmatizar a ti personalmente. Y eso pues puede ser un problema, ¿no? El día 28 de enero se va a celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos, pero es que aunque se protejan muchos datos, los datos se generan. Y luego ahí...
Y los generamos nosotros usando las redes, usando la internet.
Datos generados por humanos, generados biométricamente, producidos por máquinas, producidos por grandes transacciones, el uso de la web, de las redes sociales. Tú piensas que, te hablo del 2018, había en un segundo 4.000 millones de usuarios de internet en el mundo. Y teníamos 2.243 usuarios activos, millones de usuarios activos en Facebook. 335 millones en Twitter, 1 millón estaban siendo consultadas 1.884.903 websites, o sea, en un segundo, ¿no? Y solo en un segundo se envían 2.700.000 gigabytes por internet, ¿no? Entonces, y te estoy hablando de datos antiguos, ¿no? Entonces,
el 18.
Ya las unidades de byte están totalmente superadas, ya son kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, zetabytes y lo que son yoyabytes, que eso ya...
Eso suena ya.
Ya el yoyabytes suena un poco al byte del abuelo, ¿no?
Yo me he quedado en terabyte y a partir de terabyte ya todo lo demás no me suena.
Entonces, claro, todo esto, ya te digo, está creando una situación de privilegio para ciertas entidades, una situación de monopolio, ¿vale? Y ya hoy Google ya se mete, se está convirtiendo en nuestro, digamos, buscador de restaurantes, de hoteles, se va a meter en la banca, se va a meter en la medicina y se va a meter en, digamos, en los consejos psicológicos de la gente, ¿no? Tú imagínate que Google llegue a todo eso, ¿no? Ya está utilizando datos en ciertas redes de hospitales para desarrollar algoritmos de atención médica. Es decir, que tú puedes hacerte una fotografía, un esema o cualquier cosa que tengas y automáticamente te den el diagnóstico. Pero claro, eso crea una duda impresionante en un montón de gente que vive de eso. Y toda la trazabilidad de muchas de las profesiones que existen hoy día van a desaparecer, ¿no? O van a quedar en
desuso. O se van a modificar, ¿no? Muchísimo, además.
O nos tendremos que centrar todo el mundo en la investigación, en la minería de datos, ¿no? Entonces, hoy un reloj inteligente que todo el mundo lo tiene, o sea, todo el mundo ha dejado lo digital,
yo
¿no?
Yo no, yo tengo mi reloj del año 2008 que lleva unos paneles fotovoltaicos en la manecilla y no tiene ni pila, es muy ecológico.
Pero te están monitorizando lo que es el ritmo cardíaco, la calidad del sueño, el ejercicio físico que hace. clase. Y todos esos datos, ¿a quién se los estamos dando? Porque en realidad...
Pensamos que es para nosotros, pero pasa por algún lado.
Efectivamente. Entonces, el Big Data hoy se utiliza para predecir tendencias, recomendar nuevos productos, analizar la rentabilidad y en política, pues para conocer bien a lo que son los votantes, en la automoción para fabricar vehículos autónomos, en el deporte para mejorar el rendimiento de futbolistas, en baloncesto, en natación, incluso en bádminton o en cualquier deporte, ¿no? En la agricultura para mejorar lo que son los cultivos e incluso en los departamentos de recursos humanos para analizar cómo son los trabajadores y qué técnica utilizar para sacarle el máximo rendimiento, ¿no? Pero es que ya Hacienda está implementando el Big Data. Y eso pues va a evitar muchísimos fraudes, ¿no? Y va a hacer que las instituciones sean las que primero se enganchen a esta moda que de alguna forma equívoca, ¿no? Pues pueden también crearse algo y crear tendencias en cuanto a la idea que tenemos de las personas y de las profesiones y de los, digamos, las dinámicas sociales, ¿no?
Esto es imparable, ¿no, Rafa? Aquí no hay posibilidades de que reflexionemos y dijemos, este camino no nos gusta, vamos a cambiarlo. El ser humano está condenado a ir por ahí, ¿no?
Bueno, lo que sí es importante es que la tecnología, al igual que la ciencia, no es ni buena ni mala. Depende de lo que se haga con ella, depende de quién la utilice y para qué. Pero como sociedad lo que sí tenemos es que ir por delante en lo que es su regulación para esos efectos nocivos, disruptivos, perturbadores que de alguna forma nos puedan estar afectando, ¿no? La analítica de macrodatos pues genera un valor añadido en todo. Eso es un tema completamente ya consolidado y reconocido por todo el mundo, ¿no? En cuanto a la asistencia sanitaria, la lucha contra el cambio climático, la reducción del consumo de energía, la mejora de la seguridad en el transporte y la posibilidad de establecer ciudades inteligentes, optimizar la eficiencia en empresas, contribuir a las condiciones laborales o la detección contra el fraude. O sea que tienen muchísimas, digamos, alas donde la tecnología contribuyen al conocimiento y al desarrollo económico. Pero lo que hay detrás también es que crea grandes problemas sociales y va a crear grandes brechas digitales, sobre todo entre países ricos y pobres, gente rica y gente pobre, gente mayor y gente joven, empresas pequeñas y empresas grandes. Y yo diría incluso que entre mujeres y hombres, porque hoy por hoy en informática los hombres representan casi, estamos hablando del 80% del total del alumnado. Es decir, que hay una clara tendencia entre lo que son hombres y mujeres dentro del el propio ámbito sociológico, ¿no? Y yo creo que también esto, el hecho del conocimiento de la población y las costumbres, los usos, las tradiciones, la dinámica social, ese conocimiento puede inducir también a lo que es el dominio político y social. O sea, pronto también van a aparecer partidos políticos que hablen del dataísmo, ¿no? Y que el dataísmo es una nueva ideología que va incluso muy por encima del resto de la ideología.
Dataísmo, o sea, ni idea.
Sí,
primera vez que lo oigo.
Es que piensa que el dataísmo no tiene interpretación. O sea,
son datos.
Son datos objetivos, pero dentro de la subjetividad. Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando en las encuestas, nosotros que la hacemos, ¿no? Ponemos él no sabe, no contesta, ¿no? Cuando en realidad es que la persona que estamos encuestando no quiere contestar o le da tres patadas que le pregunten eso, ¿no? Entonces, ese matiz subjetivo de la respuesta, pues no se puede calcular ni apreciar por una máquina. Y esa subjetividad...
Eso es lo siguiente, la mentira, del detector de mentiras.
Claro, pero
de Conchita.
Es que eso está en casi todo. Y entonces...
En las encuestas se miente mucho, sí, ¿verdad?
Claro, pero el que construye el dato, el que construye lo que es ese universo factorial de información, está construyendo en base a unos patrones que posiblemente no puedan contemplar la subjetividad de las preguntas que hacen o de la, del propio lenguaje que ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, digamos, esos datos tienen una calidad cuestionable, ¿no? Y no son neutrales, ¿vale? Porque muchas veces las preguntas o los datos se hacen con una forma tendenciosa de hacerse, ¿vale? Y se formulan para que los ciudadanos de alguna u otra forma contesten en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, eso puede tener graves consecuencias, ¿no? El problema puede ser que el Big Data sirva para crear generalidades, que se olvide de las particularidades, y eso conlleve que la sociedad sea simplificada hasta tal punto que la excepción o la originalidad esté mal vista.
Ya está siendo.
Y que los patrones de conducta nos obliguen a asemejarnos más a robots que a seres humanos, ¿no? Entonces, la diversidad es lo que nos permite ser más humanos y más libres, ¿no? Y en cuanto se intente atrofiar esa característica inherente, encontraremos, pues, nos vamos a encontrar con una nueva dictadura del conocimiento, ¿no? Que nos va a apagar como especie y como seres con sentimientos. Entonces, eso es con lo que tenemos que luchar y a lo que le tenemos que poner freno en todo esto. Por eso las instituciones tienen que habilitar herramientas de superinteligencia o, como decía Bostrom, ¿no? Que está el Tischer Storm, ¿no? Que el giro traicionero, ¿no? Que está dando la sociedad, que hay que controlar. Ese giro desde las instituciones tiene que ser controlable. Desde las instituciones tiene que estar parapetado para que la población no deje de perder su identidad y a la vez puede evolucionar, digamos, con beneficios sustanciales. Pero el problema de esto está en quién cae la información esa y para qué la utiliza.
¿Quién la maneja y quién es el propietario de la información?
Ya te he dicho, hoy todos pasamos por el tamiz de Google permanentemente, o cuando hacemos reservas de viajes por el de las grandes compañías de como Booking, Airbnb y todas estas que en definitiva están controlando una parte sustancial del mercado, ¿no?
Ahora, consejos que se usen varios buscadores, que no se use solamente Google, que se use Brave, que se use Explorer, que
sí,
que
pero no. Fíjate, te estaba comentando lo de la reserva, ¿no? Que ese, yo la hago en Booking, pero la reserva la hace Expedia. Y se la hace al hotel. Y el hotel ya no tiene control sobre esa reserva porque la ha hecho Expedia. Pero es que Booking se quita de en medio y dice, no, esto es que la ha hecho el propietario. Y el propietario, que es de la reserva, es Expedia. Pero están luego en los teléfonos de desinformación, ¿no? De todas estas compañías. Que tú llamas, te tiras 3 horas, sigues insistiendo por todos los caminos posibles y no hay nadie que te atienda. No hay nadie que te resuelva el problema porque están concebidos para que sean algo prácticamente inexpugnable. Es decir, que si tú te has gastado o te han hecho gastar X euros en una reserva o en la compra de un producto, no vas a tener prácticamente ningún recurso para poder para que te puedan resarcir si ha habido un error en esa compra. Entonces, eso va a pasar también con muchas gestiones que hacemos, porque al final estas, digamos, compilaciones de información lo que pueden es, digamos, obstruir cualquier derecho fundamental de las personas. Y entonces todos estaremos en los lotes que estén asignados y que estén definidos. Los que se salgan de eso, los que tengan salvedades, diferencias, cosas excepcionales, pues se van a quedar en su amplia mayoría fuera de juego.
Pues esto de la inteligencia artificial, ya te digo yo, que a mí me preocupa, porque no solamente porque me parece que es un avance, que como todo avance tiene su beneficio y su riesgo, que creo que hay alguien o alguienes, poquitos, que van a tener excesiva información de la mayoría de la gente. Hoy hablábamos de que el 1% de la riqueza en España se concentra en el 25%, perdona, el 25% de la riqueza en el 1% de la población. La mayor riqueza que hoy por hoy podemos manejar es la información sobre la...
Siempre ha sido así.
Sí, pero ahora más.
Ahora más. El problema es que la información está cayendo en manos de muy poca gente y la controlan casi toda. Y ya te digo, con digamos la combinación de algoritmos y con ese batiburrillo que forman todas las fórmulas que utilizan para determinar el comportamiento social, esas grandes empresas, esas grandes multinacionales son capaces de hacer que tú vayas hacia un sendero u otro, puedan manipular tu futuro, tu persona.
Podemos protegernos, pero poquito, poquito. Solamente eso, que usemos distintos buscadores y que los teléfonos tengamos los micrófonos desactivados, no permitamos que las cámaras de vídeo y los micrófonos estén activos a todas las aplicaciones, que nos lo preguntan siempre y siempre decimos que sí, para que no nos tengan geoposicionados donde vamos a comprar, donde vamos a... y que nos estén incluso hasta escuchando, ¿no?
Pero es que huir de eso va a ser
complicado. Protejámonos de la medida de nuestras
posibilidades. Pero por lo menos vamos a pedirle a las instituciones que sí que tomen carta en el asunto y que lo regulen, que frenen todo esto, porque yo te he dicho, estamos poniendo la información en manos de muy pocos y no sabemos las intenciones que tienen.
Don Rafael Cañadilla, sociólogo de cabecera de esta casa, gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. Ha estado muy interesante y la semana que viene más. Un abrazo.
Bueno, gracias.
Estaba disfrutando de la sintonía y ellos estaban disfrutando ya de su propia compañía. Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, don Diego Calvo?
Bien, 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 bien. Don Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Bien reencontrado.
Sí, hombre.
Hacía algunas semanitas que lo echábamos de menos.
No, hombre, no es tanto.
Pero no lo veo más gordo.
No.
Se ha cuidado bien.
Uno está cuidándose. Sí.
Y don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Disfrutando de nuestro querido diputado portuense, porque como enero es inhábil.
No, bueno.
¿Te vas a ir a Fitur, por cierto?
El fin de semana estuve el viernes en Madrid y el sábado estuve en Zaragoza, ¿no?
Es verdad, estaba allí disfrutando.
En Madrid un frío que pela. En Zaragoza al final el cierzo no se ve.
Solo se siente.
No se siente tampoco porque tuvimos una temperatura 14, 15, 16 grados. Yo digo, oye, ¿esto qué es?
Pero Zaragoza, ya hoy empieza el invierno.
Incluso los taxistas se estaban quejando, ¿no? Los taxistas que siempre le pregunto, me estaban diciendo que